Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un invitado, está presentando sus memorias. Casi estoy tentado de decir su biografía, pero es como... No, porque dice, el retiro es como una pequeña primera muerte. Ya te veo reabrigado. Es el Chapu Nocioni. Andrés Nocioni. Hola, Chapu, andamos? Bienvenido. Un placer enorme tenerte.
Buenas tardes. La verdad que muchas gracias por invitarnos y por estar presente.
De golpe arranca una gira mediática de vuelta, ¿no? Y que ir a los programas, defender el libro.
La verdad que, a ver, no sé por qué me metí, lo sigo diciendo, en esto.
¿Quién te convence?
Y me convenció, la verdad, que
mi agente.
No, me empezó que Fabián García tenía ganas de escribir la biografía y quería...
Escribí la tuya, Fabián.
Claro, y quería la autorización y eso. Y imagínate que cuando empecé me dijo, no, hablaremos 3-4 horitas nomás y...
3-4 horitas 10 veces.
Claro, por día.
Metimos 50 horas de grabación, así que imagínate los días y días que tuve que hablar. Pero...
¿Y eso por qué 50 horas? Al margen de las ganas de Fabián, digo... Hay mucha historia para contar, porque destapaste recuerdos que ni vos te acordabas.
Y muchas cosas uno se acordaba, ¿no? Me acuerdo, pero por ahí había que refrescar un poquito la memoria, ¿no? Y la verdad que uno cuando empieza a buscar la información de todo lo que hemos hecho con esta generación dorada y en esta carrera es increíble, ¿no? Porque uno se pone a pensar que nació en Gálvez, en una ciudad muy chiquitita, en un club muy chico, y de repente mirar para atrás y haber hecho todo esto... sorprende, la
es
verdad.
Es increíble, realmente. Y de hecho, mencionamos mucho últimamente desde el cierre de Manu Ginóbili también el documental, Jugando con el Alma, porque verlos a ustedes de pibitos, con el espíritu que después tuvieron. Yo sé que se trabajó y que algo incorporaron en el camino, inevitablemente, pero ya se veía a Luifa y sus movimientos, a Manu desfachatado queriendo jugarle al crack Pepe, a vos. Un pendejo.
Sí, sí.
Jugando en Santo Tomé.
Fuimos muy, muy precoces encima,
¿qué,
¿no?
¿Tenías 15 cuando te cantaban Chapulín, Chapulín?
Sí, tenía, 14, 15 años.
14 años jugando una primera.
Jugando en primera, yo debuté a los 13 años en una primera, en una tercera división.
Ese video que está en el documental.
Es tremendo. Es tremendo.
La verdad que es muy joven, viste, todo. Y todos fuimos muy jovencitos y de repente ya empezamos a tomar un protagonismo increíble en lo que fue la Liga Nacional y después en Europa y todo. Por eso te digo que es raro, ¿no? Y este libro, la verdad que al principio no sé muy bien por qué me metí y después lo agradezco porque fue todo un repaso muy lindo de toda la carrera y sobre todo del grupo humano de lo que fue la selección argentina, porque fue un grupo humano increíble. Que realmente hizo las cosas muy bien juntos, ¿no?
Sabes que me encanta ver en el libro, como en la película Intensamente, que finalmente, viste, la alegría necesitaba de la tristeza, cómo rescatan momentos duros.
Sí.
Eso me encanta. De hecho, aquel recuerdo hermoso que tenía de su otra vida, la chica que se muda en la película Intensamente, el recuerdo de una derrota, donde todos los compañeros lo iban a abrazar. Y acá leí también en párrafos varios momentos. Creo que hay una que Scola les habla al grupo,
sí,
¿no? Después de una...
Me
interesa que me cuentes esos momentos duros que vos decís, estos nos formaron, nos unieron.
Mirá, el momento más duro y realmente, digamos, en la parte deportiva fue Indianápolis. No todos los equipos se recuperan de una frustración de esa magnitud. Teniendo la edad que teníamos y la verdad
la frustración
que
¿cuál fue, Indianápolis? ¿Perder la final?
Perder la final, claro.
Habían ganado al Dream Team.
Bueno, pero...
Eso no alcanzaba para toda tu vida, para una vida deportiva entera alcanzaba.
No, si algo tuvo...
Pues le ganaron primero, aparte. Después se comieron una derrota. Pero...
Si este grupo tuvo algo es que siempre fue ambicioso. Y nosotros terminamos Indianápolis realmente muy frustrado. Obviamente un tiempo. Después ya, como vos decís, nos empezamos a dar cuenta de lo que habíamos logrado. Pero este equipo lo que hizo fue eso, transformar lo malo y tratar de hacerlo algo positivo. Porque creo que es el mejor momento para crecer, ¿no? Como equipo, como persona, en los momentos más duros. Porque uno cuando está en el mejor momento de su carrera, todo viene viento a favor, ¿no? Y realmente lo que hay que aprender es cuando las cosas vienen viento en contra, tratar de buscarle la forma de seguir avanzando. Y creo que este grupo y nosotros individualmente hemos logrado eso, ¿no?
Y la competitividad tiene orígenes rarísimos, ¿no? En cada jugador, me imagino, uno ve el espíritu que tienen ustedes para cada vez tratar de ser mejores, con ustedes mismos, ¿no? No contra otros. Pero ¿en vos cómo se dio ese origen? ¿Tenés un registro de cómo sucedió?
Y mirá, ahora con mi libro mucha gente se va a dar cuenta que yo miento mucho con la edad. No, cuando era joven yo era un derroche de energía constante, ¿no? Y obviamente uno no la canalizaba, iba para todos lados. Y,
claro.
Y por ahí me metía en muchos conflictos, me metía en muchas peleas y muchas cosas. Lo seguía haciendo en el transcurso de mi carrera, pero mucho más controlado y limitado. Pero viene con la persona. Yo creo que ha sido una cuestión de momentos de cada uno, en lo social, la Argentina. Fue un momento justo en el cambio donde todos los podíamos empezar a aspirar a ir a Europa gracias a los pasaportes. Se fue dando toda una tormenta bastante compacta como para que podamos...
Igual creo que Diego está hablando del monaguillo más competitivo de la Tierra.
Sí.
Es una actividad que nadie cree que va a competencia.
Hay que levantarse temprano.
Yo era competitivo y bueno, ahí en el libro lo dice por qué competía por el lugar, digamos, al lado del sacerdote,
sí.
¿No?
Sí, había competido. Ligaba más vino, ligaba las hostias.
Claro, el del lado derecho hacía algo. Los otros estaban sentados y se paraban y se sentaban, nada más. Así que había que ir temprano.
Perdón,
me iba unas cuantas horas antes, sí.
De todo lo que escribe Chapu, del vino, de las hostias, la campana. La soga del campanario.
Sí, me están llamando de Galve ahora. Quieren reclamar todo el desorden que les hice en el campanario. Pero bueno, son cosas divertidas, cosas que hemos vivido. Uh-huh. Y bueno, creo que yo no sé si nació ahí la competencia, pero bueno, era competitivo.
Es una buena pregunta. ¿Dónde empezó todo? ¿A dónde arranca esto? ¿En Galve, en Santo Tomé, en el Monaguillo?
Yo creo que la ilusión de jugar al básquet siempre la tuve. Arranca como todos los chicos en este momento que están jugando cualquier tipo de deporte en todo el país, ¿no? Con ilusión, con ganas de compartir, sí. De conocer chicos, de participar en un deporte grupal y eso. Y ahí nació, así nació, como todos nacen. Lo que pasa es que tuvimos la suerte o tuvimos... Suerte no, pero sí las circunstancias fueron dándose para poder lograr algo que, como te dije anteriormente, verlo para atrás es una locura. Es algo que es muy difícil de igualar, pero creo que va a pasar. Va a haber chicos con la misma ilusión nuestra, con las mismas ganas, que obviamente van a conseguir cosas parecidas o iguales a la nuestra.
Y siendo tan, tan competitivo, tan habilidoso, en un momento aparecen un poco también las cábalas. Qué raro, no sé, como lo tiraste medio de drapi a tu viejo.
Sí.
¿Por qué?
Y qué sé yo, viste. No, mi papá lo que pasa que era un hombre muy serio, muy crítico hacia el juego y eso. Entonces, bueno, la verdad que metía mucha presión. Cuando me liberé de mi viejo ya me solté y de ahí mi carrera empezó a funcionar.
¿Lo dejaste que te volviera en algún momento en la cancha? ¿Lo dejaste que te volviera después?
Sí, ¿Se te pasó? Lo dejé. Mi viejo vio muchos partidos, me vio salir campeón.
Se fue a España, se fue a Chicago.
Sí, me vio un montón de partidos. Se vio unos cuantos partidos en primera fila en Chicago y en Filadelfia, primer fila de cancha, que eso
estás
es
adentro de la cancha.
¿Y no te ponía nervioso tenerlo en primera? Porque está ahí arriba, pero primera fila lo ves todo el tiempo.
Y qué sé yo, no, ya te acostumbrás, ¿no? Yo la verdad que entraba a la cancha y muchas veces, viste, uno traía miles de problemas, miles de cosas, y me imagino que a ustedes les pasará lo mismo. Llegan a la cancha y para
no te
mí,
importa
no,
nada.
Nuestros papás no vienen así. Básicamente porque
pero,
no están.
Pero, pero hay cosas que te siguen poniendo nervioso, o te ponían nervioso en ese momento, a punto de jugar.
La verdad que no.
El
no,
rival, pienso.
No me ponía nervioso, no. Más que nada me preparaba, ¿no? Era de prepararme mucho, de concentrarme, de mentalizarme, de hacer rutinas antes, más que cábalas, ¿viste? Que vos hablabas de cábalas. Yo lo que hacía era, más que nada, rutinas para ir adaptándome al día.
Tiene un poquito también de cábala.
Tiene,
como una sal y pimienta.
Una mezcla de obsesión y cábala.
Yo las cábalas las banco porque a mí me parece que es una manera también de preparar a la persona.
Tranquilizar también,
Tranquilizar, uh-huh. Sentirse cómodo con uno mismo, ¿viste? Yo veía a los jugadores que muchos hacen cábala de que ya están los cordones de la misma manera, en el mismo minuto, cuánto faltan 30 minutos para empezar el partido, cosas así. Empiezan
rituales a para sentirte local, por
sí,
ahí.
Sí, sí. Y eso creo que yo no soy de querer cábalas, pero sí es verdad que entiendo que es una manera de empezar una rutina, una forma de trabajo para decirle al cuerpo, bueno, se viene un partido, sí, claro. Se viene una guerra, ¿no?
Claro. Igual, hablando del debut o en ese momento de arranque y del viejo de Pilo, para mí la película arranca... Cuando el viejo le dice al entrenador, che, tengo miedo que lo lastimen a Chapo, chiquito, yo tengo miedo de los rivales, de que se van a enfrentar a este pibe.
No, y yo iba a decir lo mismo, la prepararse los otros se preparaban contra vos.
Bueno, sí, yo le daba un par de armadura antes de arrancar.
Qué intensidad. ¿Y los entrenamientos? ¿Nunca tuviste un problema? Porque...
No,
No, se juega sí, como se vive sí. Y vos entrenás igual que como jugás.
Mira, muchas veces hablamos de la generación dorada, qué bien nos llevábamos, pero nosotros entrenábamos muy duro. Hay una historia de Julio Lama que para el entrenamiento en un momento y nos hace ir al hotel a todos porque no se podía entrenar de la dureza que había dentro de
Se estaban matando.
Nos estábamos matando dentro de la cancha y entrenando, ¿no? Y terminaba eso y volvíamos al hotel y
nos quedaba un poquito,
nos reíamos como si nada.
Pero un codito que te mete esconochinio, bravos todos.
No, vos sabés que no quedaba nada fuera de la cancha. Hugo Esconochini, curiosa historia, antes de Neuquén, él estaba preparándose para volver después de una sanción que él tuvo, sí. Estuvo mucho tiempo suspendido, y él entrenaba mucho conmigo, porque yo era el más jovencito, uno de los más jovencitos, y me hacían entrenar con él uno a uno, ¿viste? Tratar de, a veces el equipo descansaba, pero me llevaban a mí con Hugo para ponerlo mejor físicamente, y muchas veces nos terminábamos agarrando del cuello, nos empujábamos, pateábamos pelota. Pero yo con Hugo lo quiero un montonazo y cada vez que iba a Milano a jugar con el equipo voy a comer con él y me llevo bárbaro, me mensajeo con él. Él me quiso convencer de ir a Milano antes de ir al Real Madrid, por ejemplo, como para que fuera a jugar a Italia. Realmente me llevo muy bien. Por eso te digo que lo nuestro era muy competitivo, muy fuerte dentro de la cancha. Después fuera de la cancha fuimos amigos, fuimos familia casi, eso es lo que marcó un poco la diferencia del equipo, ¿no?
Con Chapu Noción estamos. ¿Soñaste que ibas a jugar en Chicago? Me imagino que sos generación Michael, póster de Michael Jordan en el cuarto.
Sí, sí.
¿Tenías póster de Jordan o no?
Sí, sí. Tenía de Magic Johnson, de Jordan y de Scottie Pippen también, que era mi ídolo.
Póster
y
en el cuarto estamos hablando.
Sí, sí, sí. Tenía unos póster chicos y eso. Y yo soñaba con jugar en Chicago. Por eso es raro, ¿viste? Después que se cumpla. Es rarísimo porque sinceramente yo iba a tirar al club Ceci de Galvez chiquitito y me hacía mis películas, los partidos y esto, y uno de mis ídolos era Scottie Pippen, y bueno, tuve la suerte de entrenar una sola vez con él.
¿Y qué te pasó cuando lo viste?
No, se asustó, le metiste una murra.
No, en realidad me pegó un buen repaso.
¿Ah, sí?
Me reventó a goles, me mató, la verdad que me mató. Yo tenía 25 años, él tenía 38 más o menos y se retiraba, y al otro día anuncia su retiro, entonces me di cuenta que en la NBA no podía jugar más.
¿Lo retiraste vos?
No, sí, a ver.
Casi te retira él también.
Me dijo, en realidad estoy tan bien todavía que me tengo que retirar, qué sé yo. La verdad no sé por qué se retiró, pero era por una lesión de rodilla que no lo tenía bien. Pero increíble, un jugador extraordinario.
Bien, está Fabián García también, el autor del libro, que se acopló. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Matías,
buenas tardes.
¿Cómo va?
¿Qué te sorprendió? Digo, de esas 3 horas a esas 50 horas de diálogo, muchas cosas ya sabías, porque seguís el deporte, porque tenés contacto con Chapu, pero seguro encontraste algún aspecto nuevo y sorprendente.
A mí lo que me sorprende de Andrés es la convicción que tuvo desde nada, desde niño, pero niño, desde los 5, 6, 7 años, para hacer lo que hizo. Yo lo conocía toda la carrera deportiva que había tenido,
sí.
Varias notas como para conocerlo también un poquito más como persona, sabía de su carácter. Pero me sorprende, hilando todo junto en un año, que hoy se cumple un año de la primera charla, cómo encaró cada cosa. Él con 15 años se cagó de hambre en Racing, o sea, se tuvo que bancar un año en Avellaneda casi.
Hambre real. De verdad, que no había para morfar en una época en Racing y era la parte de los que estaban en la pensión, ¿no?
Exacto, venía el padre con una caja de lácteos, lo dejaba, se iban a las quenillas, volvía y no quedaba nada.
Traía Sancor y la vaciaban en la heladera a los muchachos.
Sí, Sancor era.
Los compañeros. Pero traía cosas en la heladera, te dabas vuelta, no quedaba nada.
No duraba nada, no sabés. La verdad.
Sí, el básquet, porque el futbolista hay uno de unos 60, que pesa, no sé, 60 kilos, los basquetbolistas necesitan morfar.
Y
mucho.
Sí, y más en esa edad, ¿no? Que está creciendo. No la pasamos muy bien en Racing. La verdad que le tengo mucho cariño a la situación, a lo que pasó, porque me sirvió muchísimo, pero fue un momento duro de mi carrera. Porque,
¿te formó?
Sí, me formó porque el equipo estaba pasando un mal momento en ese momento, y bueno, después ya se recuperó y Racing está mejor, pero en ese momento era difícil.
Hay una historia de Chapu con respecto a Racing que obviamente trae a un personaje muy importante, es León Knudel,
sí.
Que es quien te va a ver ahí jugar y habla con tu viejo y después te convoca para Racing. Hay una parte que me pierdo de la historia que es León supuestamente va a ver ese partido, ve unos pocos minutos y con eso entiende que ya vio todo y que se va a comunicar. ¿En qué momento tus viejos te comunican, che, vino un tipo, León Knudel, que es una gloria del básquet y vos sabés muy bien quién es, y te va a llevar a jugar a Buenos Aires?
Mira, yo lo había visto antes, pero lo vi pensando que había venido a ver a otros jugadores, o había mejores jugadores que yo, obviamente, más grandes también, más formados. Entonces yo pensé que venía a ver a otros jugadores, y yo entré, hice la entrada en calor, ni me di cuenta que se había ido. Y bueno, mi viejo lo fue como a buscar, para diciendo qué pasó, vio algo que no quería ver o no le gustó, claro, no sé claro. qué. Y no, León les dijo, mirá, yo ya vi suficiente, yo lo quiero que venga a Racing, quiero que esté en Racing porque me encanta cómo juega, que esto, que lo otro. Y se fue. Y claro, cuando termina el partido, mi viejo me dice, ¿te diste cuenta quién estaba? Digo, sí, León Nasnuden. Bueno, dice, te vino a ver a vos. Claro, a mí en ese momento me cayó la ficha como diciendo, a mí, como... ¿Y por qué? No, porque te quiere para llevarte a Racing.
Ni siquiera alegría te produjo, más sorpresa que otra cosa.
Sorpresa, pero en mi cabeza fue un automático, me voy a Racing, ¿no? No es que fue, voy a ver las opciones, veo esto. Encima mi mamá enseguida dice, y sí, que vayas, colegio va a haber en Buenos Aires, obviamente, así que vaya, ¿viste? Mi viejo fue el más reacio de querer que termine el colegio, todo ahí en Santo Tomé, y después hacer el traspaso a Buenos Aires. Y mi mamá y yo fue automáticamente me voy. No había ningún tipo de discusión.
Derecho. Y quiero ir a la etapa a Chicago. Yo estuve en Chicago. Estuvimos en Chicago 3 años seguidos. Uh-huh. Estuvimos con Adrián Paenza, que sé que de golpe había un vínculo. Porque sí, sí. Él vive ahí. Sí, sí, tiene platea, ¿no? Uh-huh. En el,
sí, la tiene de siempre, hace muchos años.
Hace 25 años
sí,
que va.
Sí, sí, le encanta el básquet.
Y me dijo... Un solo jugador escuché que coreen su nombre en Chicago.
Uh-huh. Sí, sí.
Chapu Nocine, le dije, ¿qué hizo? Y en 12 segundos metió 3 puntos, 2 robos, no sé, como...
Y jugué como juego yo, tampoco hice nada de otro mundo.
Pero medio que fueron situaciones seguidas.
Lo que pasa es que fue justo en un playoff que yo debuto y venía jugando una temporada bastante correcta de novato, buena, digamos. Y en ese partido hago 25 puntos y 18 rebotes. Y ganamos el partido, y sí, cuando estamos terminando el partido, la gente empieza a gritar Nocioni, obviamente influenciado por gente latina que había en la cancha, porque había gente latina,
sí, también, mucho mexicano,
entonces empezaron a decir Nocioni, y de repente todo el estadio empezó a decir Nocioni, y termina el partido, me voy al vestuario, y el periodista me dice, ¿qué sentiste que digan tu nombre? Y yo no les había entendido, yo no sabía qué decían Nocioni.
¿Qué pensaste que cantaban? Nada,
¿qué sé yo? No sé, pues ellos, viste, me llamaban Noach. Y me decían Nocioni, ¿viste? Medio
italiano.
Entonces, claro, ellos cantaban Nocioni, no se entendía, ¿viste?
O sea, no tuviste ni tiempo de emocionarte.
No tuve ni tiempo de disfrutarlo. Adrián, claro, lo disfrutó, lo escuchó todo. Yo no entendí nada.
Me lo contó como algo que no vio nunca en su vida. Y también me dijo, el día que le hagan su nota, pedile que te cuente la vez que chocó yendo a un partido, porque ahí cada uno va con el auto, no es que se concentran y demás.
Eso fue en un playoff.
Un playoff chocaste en la autopista.
Claro, yo siempre me compraba un Starbucks, un cafecito largo.
Es increíble, ¿no? Está yendo el jugador de NBA en su auto con un cafecito.
un cafecito.
El partido, ¿cuántas horas antes del partido?
Y
partido
yo me iba mucho ahora. Sí, nosotros jugamos generalmente a las 8 o 7 y media y yo me iba a 3 y media de la tarde.
Que se quería sentar al lado del técnico, por eso.
Iba muy temprano, veía videos primero, hacía una rutina de tiro. Muchas veces hacías pesas antes de los partidos y después ya arrancaba el partido.
Qué colifa.
¿Y cómo te fue ese día después del choque?
¿Cómo fue el choque? Eso fue en los playoffs. Eso, bueno, levanté la copa de café y me frenó uno de golpe adelante y
pumba,
lo choqué.
Y te manchaste. Fuerte.
Dejo
Maste, para arrancar.
Sí, y era partido de playoff encima. Entonces, bueno, llamo a mi agente, al club, le digo, miren, choqué. Me bajo del auto y la verdad que la gente...
Te bajás en medio de la autopista.
Sí, sí, me bajo y la gente empieza, hey, Noach, you're gonna be late, ¿viste? Como diciendo, vas a estar tarde al partido, ¿viste? Porque la verdad que en Chicago tuvo 10 años después de Jordan o menos, capaz, que era un desastre. Y nosotros logramos volver a ponerlo en playoff y eso. Claro. Entonces el boom mediático y el boom de los Baby Bulls, que le llamaban, fue muy grande. Entonces nos conocían todos, ¿viste? Cuando yo me bajo del auto, todos gritándome, tocando bocina.
¡Te llevamos!
¡Claro, claro! Un montón. Y nada, después me recogió Lou Holden, que era otro jugador que pasaba. Lo llamaron y dijo, mira, Chapu chocó, andá a buscarlo. Pasó, me recogió y a jugar el partido.
Dejaste el auto ahí, tirado,
arregla
el auto,
y lo saque.
¿Quedó tirado ahí?
Chicago se encargó de buscar la grúa, La verdad que la NBA tiene... Yo creo que llevaron un helicóptero y lo levantaron.
Y lo levantaron. Escuchame, se lo arreglado. A Manu, cuando llegó a San Antonio, ¿qué fue lo que más te impactó cuando entraste? El mundo, el llamado mundo NBA.
Y te impacta todo. El golpe es muy grande. Mira,
eso venía de Europa. Y,
sí, claro, nosotros veníamos de Europa, del Tau Cerámica.
Ah, el Tau,
veníamos.
Okay.
Y no había nada comparado a la NBA, no hay nada, nada.
Pero el Tau era una potencia europea.
Y sí, en ese momento era un equipo muy serio, un estadio muy lindo, la organización muy buena, muy seria, todo. Pero ir a la NBA fue nada. Digamos que todo lo que habíamos hecho era el avión privado, los hoteles, los traslados, el servicio del jugador, la disponibilidad de gente para que el jugador esté cómodo. El mundo que se abre en la NBA es totalmente diferente. Por eso, viste, yo a veces no entiendo el jugador europeo o algunos jugadores de básquet que no quieran conocer la NBA o que no. Yo siempre le digo, muchachos, ustedes lo tienen que conocer, porque yo no era un amante de la NBA. Yo quería afianzarme. Quería afianzarme a ser uno de los mejores jugadores de Europa en Europa.
Básquet FIBA siempre.
Sí, básquet FIBA. Pero cuando entré a la NBA, yo agradezco el cambio de chip que hice para querer ir a la NBA, porque para mí la NBA fue lo mejor que conocí del básquet en lo que es organizativo, ¿no? Tiene sus cosas malas.
¿Qué? ¿Qué tiene malo?
Y tiene cosas malas, ¿viste? El exceso, todo eso, ¿viste? Que uno ve, los jugadores que por ahí no manejan sus finanzas de la mejor manera posible.
Ah, y la mitad termina en bancarrota, eso es impresionante.
Eso es una cuestión también...
Sobre todo con la guita que hay, ¿no? En
sí,
juego.
Sí. Y bueno, esas son cosas malas que tiene la NBA, pero tiene miles de cosas buenas, positivas, que son increíbles. Jugarla es increíble. Por eso digo que hay que probarlo el que tenga la oportunidad. Lo que pasa es que no es fácil llegar, ese es un problemita.
Te había preguntado cómo jugaste después del choque. De ese choque
no me acuerdo, pero bien.
Play-off, no, porque antes de algunos partidos y ahora...
me parece que era un partido contra Miami,
sí.
Y yo esa serie juego muy bien, la verdad, no tengo que decir, pero...
Después de un choque juega bien, después de una cura de sueño, ¿cómo jugás, ponele? Después de dormir dos días seguidos, un tipo que no sirve para nada, se echa a dormir ahí, ¿qué pasa?
Dos días seguidos.
Claro.
Mano, había momentos en que me tocaba con el dedo. Ahora cuento la historia, ¿no? Pero mano, había días que me tocaba con el dedo diciendo, ¿está vivo? ¿Está?
Y en la, Juegos Olímpicos de Río.
En Río de Janeiro. Yo jugaba muchos minutos y ya tenía una edad de 36 años y costaba rehabilitar, digamos. Claro. Jugamos contra Lituania, yo jugué más o menos, encima me fui caliente de ese partido.
¿Ese se perdió?
Perdimos contra Lituania, me fui caliente, me cobraron un técnico en el último momento, todo. Y realmente terminé agotado también físicamente y mentalmente, ¿no? Y me fui a dormir y dormí hasta la 1 de la tarde de ese día, al otro día. Me levanto, voy a comer. Cuando vuelve Manu de comer a las 2:30, me veo otra vez en la cama, durmiendo. De repente me duermo una siesta hasta las 5, 5:30.
Otras 5 horas de sueño.
Y en los Juegos Olímpicos, la verdad que hay mucho tiempo libre.
Sí,
¿no?
Claro.
Y bueno, vamos a entrenar, a hacer un tiro, no sé qué, volvemos, comemos y a las 10:30, me duermo otra vez y me levanto como a las 11 de la mañana del otro día. Claro, Manu no sabía qué iba a pasar en el partido de Brasil, y ese partido que meto el triple S al final.
Al final, claro. Sí, increíble.
Manu no. Te digo que no sabía qué esperar.
No te quiso ni mirar.
Claro, no podía salir cualquier cosa, ¿viste? Claro. O me echaban al minuto o salió lo que salió.
Pero dormiste,
¿no?
Como 20 horas.
¿Qué sé yo? Me dormí todo. Y ese menos mal que dormí, porque ese partido contra Brasil terminó jugando, no sé, Fabián sabrá más los números, pero jugué 48 minutos, creo.
Tengo entero. Acá 37 puntos. 12 triples, 11 rebotes en 47 minutos 12 segundos.
47.
El juego donde más minutos tuvo en toda su carrera, incluyendo NBA, cuenta Fabián en el libro.
Sí, sí. Así que bueno, menos mal que dormí así.
No, fue de las que tuvo Chapo con la selección. Ese y el partido con Lituania son dos momentos mágicos, sin duda.
Y hablábamos también de falla, el tiro con España al final.
Sí.
Creo que saliste al aire después jugando para Real Madrid, cuando seguiste campeón con Real Madrid, uh-huh. Pero ¿cómo, qué lugar le diste vos? ¿Hay quien ante una mala decisión, una mala ejecución o algo, lo dejo atrás, paso? No, vos no, vos lo ponés de protector de pantalla, me voy a torturar durante meses con el tiro que erré.
Yo creo que, a ver, el tiro está bien tirado, yo siempre trabajé, siempre me preparé, siempre fui una persona que trató de darle la máxima prioridad al deporte y estar al 100% siempre. Entonces, errar, lamentablemente, es parte de este juego,
sí,
¿no?
Bueno.
Y entonces lo tomé como un desafío, como algo que me haga mejorar, como algo que me haga ser mejor jugador día a día. Entonces, bueno, lo puse ahí en la computadora cada vez que la prendía. En ese momento usaba mal la computadora, obviamente. Ahora con las tablets cada vez menos. Y bueno, estaba ahí la foto y además la foto es muy linda, está en el libro, la foto es espectacular, la expectativa de la gente, las caras de atrás, ¿viste? Porque no es solo
es un instante congelado,
que es una foto extraordinaria, que bueno, la pusimos en el libro obviamente para explicar un poco lo que fue esa situación y yo lo tomé como para mejorar, para ser mejor jugador, nada más.
No puedo dejar de preguntarte, ¿creíste alguna vez estar loco? ¿Te lo preguntaste? ¿Se lo preguntaste a un profesional? ¿Lo chequeaste con compañeros? Y, ¿o era tanto que te lo decían los otros que un día lo terminaste creyendo?
Y viste, ya en un momento, sobre todo cuando era más joven, ya hasta me lo estaba creyendo totalmente.
¿Pero qué es estar loco? ¿Tener la impunidad? ¿Total o cualquier cosa? ¿Total estos creen que estoy loco?
Yo creo que siempre fui natural. Nunca fui preparado, trabajado, pensante en todo, digamos. Yo siempre lo que fui sintiendo lo fui haciendo, obviamente, y con el tiempo fui madurando y fui entendiendo cosas que yo tenía dentro que en realidad me hacían diferente. Porque jugadores, no sé si decir esta palabra, sí, pero la vamos a decir con talento.
O de tus características hay muchos.
Hay muchos.
Pero vos tenés un algo más.
Hay muchos. Entonces yo lo que me di cuenta es que tenía una personalidad o algo adentro que tenía que explotarlo y lo tenía que usar. Y bueno, así fue como fui canalizando todo eso en mi carrera para que me sirviera. Y creo que gracias a esa personalidad y gracias a ese carácter, creo que es podido salir de lo normal y obviamente sobresalir un poquito en un deporte que hay muchos jugadores y muchísimo nivel en el mundo.
Y hablando de la canalización, eso por lo que se te ve, se nota por tu manera de jugar, que has sido muy feliz jugando al básquet. Uh-huh. Esa felicidad cuando un día termina, ¿dónde va? Porque la familia sigue acompañándose, la felicidad de la familia está, no es que, bueno, ahora es la familia. Uh-huh. Toda esa felicidad, ¿dónde va a parar?
Mira, por ahora estoy pescando a mosca muy, muy, muy intensamente.
Ahí va, son okay. Giros, desafíos.
Es un desafío, y bueno.
Lo cagás a moscazo.
A moscazo, claro.
No, ¿qué efectividad hay ahí, Chapu?
Cuando los veo, bajísimo. Cuando veo una trucha salgo corriendo a ver si la puedo patear. No, pero me gusta pescar y digamos que vivo, me gusta disfrutar. Vos lo que decía lo de la familia, un jugador de básquet se pierde muchísimo también. Cumpleaños, se pierde aniversario, se pierde momentos claros.
Navidades, cuando estás afuera, que
nacimientos.
Oh, eso es tremendo.
Yo, por ejemplo, las Navidades y Año
NBA
Nuevo.
NBA se juega el 31, sí, se juega el 24.
Yo mi primer hijo, el nacimiento, lo seguí por teléfono, por ejemplo, con mi señora en la sala. Increíble. Pero fue así, y nos perdemos un montón de cosas. Entonces yo ahora trato de disfrutarlas, trato de pasarla bien con la familia, y tengo proyectos que obviamente esto del libro fue uno, después hago charlas también para empresas privadas sobre liderazgo, trabajo en equipo y todas estas cosas que obviamente siempre sirven para una empresa, pero me mantengo libre por ahora a ver qué es lo que me va encaminando la vida, ¿no?
Y la nostalgia, porque se retira Manu, ya no queda ninguno prácticamente, vos escribís un libro y Luis Fescola dice, no se pongan nostálgicos, yo estoy jugando todavía, no me hablen en pasado.
No me retiren a tan
Están todos retirándolo, hablándole en pasado de los logros de la generación dorada, pará, que tenemos un premundial, un campeonato.
Es increíble, Luis va a jugar hasta los 60 años, me imagino que tendrán que hacer bastones con algo diferente.
Va a jugar con Thiago.
Sí,
va a jugar con Thiago. Lo viste girar el otro día.
Tremendo.
Los mismos movimientos.
Calcado, la verdad que calcado. Claudio Villanueva, mi agente, me decía que lo vio jugar a Luis a esa misma edad y igual, dice que fue exactamente igual que le vino un déjà vu de Luis Alberto Scola. Pero bueno, Luis es una persona con esa personalidad, ¿no? Una persona que siempre quiere mejorar, siempre quiere estar, le gusta el básquet increíblemente, vive para el básquet al 100%, pero él no quiere parar, ¿viste? Y bueno, es totalmente respetable. Yo creo que lo admiro por esa constancia que él tiene.
¿Pero podrías haber escrito este libro antes, Chapu? ¿Jugando todavía antes del retiro, antes de aquel 2017, si te empiezan a recordar todas estas cosas?
Sí, se podría haber hecho. Pero bueno, Fabián, no sé qué hacía en ese momento.
Ponete las pilas.
No me vino a buscar para hacer un libro. Así que nada, hicimos el libro después de retirado.
La verdad que a mí el libro se me ocurrió por primera vez cuando se dio la foto de la tapa, que fue contra Brasil en los Juegos Olímpicos del 2012. Cuando yo vi esa foto dije, esta tiene que ser la foto de la vida de Chapu. Sí, sí.
Y acá están, presentando la biografía con el Chapu Nocioni. Generación Dorada, hablamos con Pepe Sánchez, uh-huh, el día posterior al retiro de Manu, y me sorprendió lo afectado que estaba. Digo, sí, pero escuchá, pero tiene 40, ya sabíamos todo. Me dice, pero algo pasó con la salida. ¿Vos qué te pasó con la comunicación? Porque ya se veía venir un poco.
Sí, sí, ya lo veía venir. Hacía un tiempito que yo le había preguntado que cómo estaba, qué sentía y eso. Y él me había dicho un poco que se veía un poquitito más afuera que adentro del básquet. Nostalgia, no, a mí no me da nostalgia. A mí me parece algo totalmente natural, hay que asumirlo, porque si no lo asumís, lamentablemente esto se acaba. Nosotros, claro, tenemos una fecha de caducidad, tenemos que entender de que en algún momento esto se frena, pero bueno, sí, te afecta, ¿no? Es como que cada vez te vas dando cuenta de que queda menos, la verdad que queda Carlito Delfino, Walter Herman, que siempre va, viene, no sabemos cuándo se retira.
Y Lancha también, pero Delfino también, porque parece que la lesión lo deja fuera y de golpe vuelve.
Por una lesión, claro. Walter, no sé por qué todavía.
Cada tanto tiene ganas de vuelta de jugar.
Sí, y bueno, y Luis, y ya está, ya queda muy poco de lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, es un poco nostalgia. Además, el deportista es muy injusto, ¿no? Es como que va pasando en el olvido y la gente se va olvidando de lo que hemos logrado. Esperemos que esto se mantenga porque yo creo que es algo muy lindo.
Luis va mucho con ese argumento. Se van a olvidar todos. Los campeones del 50. A ver, ¿cuántos te acordás? Pará, no sé. ¿Ves? Se van a olvidar. Y nosotros se van a olvidar. Sí, como,
lamentablemente va a pasar.
¿Vas a convencer?
Va a pasar, va a pasar.
Pero hay un recambio también.
Hay un recambio.
Obviamente puede ser una sombra muy pesada la Generación Dorada. Pero Nicola Provítola, Facu Campazzo, que fueron a jugar juntos a Madrid, son parte de un cambio también.
Obvio que van a volver a aparecer jugadores y vamos a volver a ser competitivos. Somos competitivos todavía a nivel mundial. Lo que pasa es que, viste, cuando pasa algo así como esto, tan grande, tan dejar la vara tan arriba, es muy difícil. Además, empiezan mucho esas comparaciones que son un poco hasta destructivas, ¿no? Porque yo cuando, hoy lo decía en una nota, que cuando yo crecí, a mí nadie me comparaba con nadie. Yo era Andrés Chapu Nocioni y ya está. Y aparecí, me empezaron a dar el nombre, el protagonismo, y me hicieron crecer libre, natural, ¿no? Yo ahora, viste, veo lo de las comparaciones, igual a este, juega igual que este, Messi igual que Maradona es igual. Entonces esas comparaciones a mí me parece que hacen como que se limite la capacidad de crecimiento de un jugador, ¿no? Y bueno, esperemos que aparezcan un montón de jugadores. Ojalá los Gaby Deck, los Garino, los Vildosa, los Facundo Campazzo. Esto llenen de vuelta el básquet y volvamos a ser competitivos, porque yo, la verdad, deseo que todo jugador de básquet pueda disfrutar lo que disfrutamos nosotros dentro de una
cancha. Y cuando fuiste con al Real Madrid con Campazzo, tu intensidad no era tan bien vista, ¿no?
No, al
principio. El modo Chapu de vivir la vida, de jugar.
Sí, se quejaba.
Intensidad, creo que es la palabra.
Se quejaban mucho en los entrenamientos y...
¿Pero qué hacía? ¿Le pegaba?
No, intenso. Yo soy pesado, ¿viste? Encima yo soplaba mucho para defender. Entonces, claro, era, viste, un mosquito dando vuelta a la noche, ¿viste? Cuando dormí, empieza el mosquito a dar vuelta y lo querés cachetear y no lo encontrás.
Pero se quejaban, bueno, te dijeron, o al técnico, te decían, che, aflojás un entrenamiento.
No, se quejaban, hacían caras o decían, no sé, gesticulaban todo. Entonces termina el entrenamiento y bueno, los reúno a todos en el centro y le digo, mira, muchacho, yo voy a entrenar así, yo juego así, y le digo, y entreno exactamente igual que como juego. Entonces le digo, no se quejen más, le digo, pues no lo hago con mala intención. Después vamos a donde quieran, a tomar un café, a donde ustedes quieran, pero no se quejen de eso porque yo entreno así. Y bueno, una vez que ellos entendieron eso...
¿Lo entendieron? ¿Fue difícil?
Sí.
Después salieron campeones.
Sí, además, eso levanta mucho la intensidad de trabajo del
eso
equipo.
Eso contagia, ¿no?
Contagia mucho. Por eso te digo, los entrenamientos estos que parábamos con la selección argentina, porque en algún momento se volvían demasiado fuertes, nuestras vacaciones era jugar al partido. En el partido, bien, nadie me está agarrando, nadie me está tocando, nadie me empuja, nadie me tira un codazo.
¿Decís que había más intensidad en el entrenamiento que en el partido?
Y nosotros en la Generación Dorada había algunos entrenamientos que eran mucho más exigentes en los partidos, sí, mucho más.
¿Tuviste que pagar muchas multas, Chapu? Porque en tu despedida dijiste...
Sí, ya pagué mucha.
Mucha cena del equipo.
Tu despedida te pinta de cuerpo entero. Lo que escribiste para la despedida. Sí, no quiero tirar más el agua al piso, estoy harto de amargarme.
Mi mujer me odiaba. Mi mujer cada vez que salía de la cancha y yo salía caliente y tiraba la botella y mojaba todo, me se ponía nerviosa, ¿viste? Y bueno, obviamente me bajaba la línea cuando salía, ¿no?
Cuando estabas calmado, decía, vos hiciste esto.
¡Qué vergüenza! Yo no voy mal a cancha, ¿sabes las veces que me dijo no voy mal a cancha?
Qué vergüenza te tiraba
encima. Sí, pero bueno, digamos que sí, esa energía la gastaba en algunas otras cosas, podríamos decir.
Fabián García es el que escribió el libro. ¿Cuál es el sello distintivo del Chapu? La intensidad le pusimos acá, parece ser eso, pero ¿hay otros aspectos tan importantes como ese?
Para mí la convicción, él tuvo una idea fija desde que tenía 10 años de ser jugador de básquet, aunque todavía no... Y sabía picar la pelota y lo logró. O sea, se sobrepuso a todos los problemas y a todos los escollos que tuvo. Lo que hablábamos antes de Racing, el Olimpia también tuvo problemas para comer, para cobrar, Independiente de Pico lo mismo. Y en Europa con 19 años se hizo cargo de una pareja, porque es uno de los detalles que por ahí no se tiene en cuenta. Él se fue con la novia
con
19 años.
Esa parte me interesa.
A vivir a Europa, de hecho, después de dejar de estudiar, Paula... Y de ser habilitada por los padres, tanto él como la mujer. O sea, para mí es un dato muy
tremendo.
Importante.
Y bueno, la precocidad, los tres está debutando en primera. ¿Racing vas a qué edad? ¿16?
15 años.
15 años estás viviendo lejos de tu familia.
Y en Buenos Aires, que no es fácil. Yo viví en Galvez, 20.000 personas, menos de 20.000 personas, 15.000 personas más o menos. Y me fui a Santo Tomé y después fui a Buenos Aires.
¿Y 19 te vas solo con tu novia?
Solo con mi novia, solo con Paula y bueno, todavía,
¿se mataron?
Todavía sigo.
O sea, no, obviamente salió bien, por eso te puedo preguntar qué tan difícil es ahí.
No, a ver.
Ella encontró qué hacer porque de golpe ella te banca,
no,
pero...
No, se le complicó, no le fue fácil.
No es fácil
porque nosotros teníamos nuestro ambiente, nuestro vestuario, nuestra gente conocida, salíamos en grupo con el equipo, lo que sea, entonces obviamente nuestro ambiente era mucho más fácil. Para ella fue mucho más duro las adaptaciones a los diferentes lugares, porque yo siempre, quiero o no quiera, entraba a un equipo nuevo y ya tenía un vestuario que te contenía, porque el deportista se contiene dentro del vestuario, ¿no? Y bueno, para nosotros era mucho más fácil. El problema es la familia. La familia siempre le cuesta mucho y sobre todo los cambios drástico de sobre todo en la NBA, por ejemplo, que bueno, ahí cuento cómo me transfieren en un minuto, digamos. Yo estaba en Chicago y me tocan la espalda, me doy vuelta y yo subía para ir a jugar un partido a Milwaukee en colectivo y me llaman y me cambian a Sacramento. Y tenía que tomar un avión a la tarde para ir a Dallas y jugar ya un partido nuevo.
Ah, no, y cruzar todo el continente, porque te fuiste a vivir a California.
Sí, a California. Bueno, yo viajé de Chicago a Dallas, porque Sacramento jugaba contra Dallas, al otro día. Así que fue cambio a la tarde, mi mujer dejarla en casa diciendo tenés que armar toda la mudanza y yo me voy a jugar mañana. Increíble, la verdad que la NBA en eso es una locura.
Bueno, gracias Chapu por venir, por el libro, que no lo tengo acá, no sé si... A ver, para ver la foto, el título y demás, yo creo que lo recibí, pero que no lo traje. Ahí está, con la foto del título, El Chapu, sí, exactamente. Sí. Andrés Nocioni, Memorias de un Guerrero. Y esta foto, ¿qué ves acá, en esta foto?
Mucha energía. Mucha energía y bueno, más o menos lo que me caracterizó en mi carrera. Ese es un partido contra Brasil en Londres y... Bueno, era un partido muy importante para entrar entre los cuatro primeros. Y bueno, siempre me caractericé por eso. Y bueno, ahí hay fotos de cuando fui también monaguillo y me colgaba del campanario.
Acá con el...
Con Luis Alberto Scola.
Con Luis Fascola tirado en la cama.
Eso
es
muy sensuales.
En Arequipa, eso fue en un sudamericano que teníamos 15 años.
Bien, y la foto etapa de Monaguillo, en fin, están todas las fotos. Fabián, muchas gracias por venir y por el libro.
A ustedes.
Y Chapu, querido, un placer, nos volvemos a ver más tarde.
Bueno,
seguramente.
Muchísimas
Sigue
gracias.
La gira mediática.
Seguimos la gira mediática. Un gran abrazo a todos, muchísimas gracias por invitarme. Gracias.
Chapu, Andrés Nocioni ha pasado por acá por Basta, 4 minutos de las 4 de la tarde.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.